Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos como cada semana en las edades del totalitarismo de la mano del historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, pues vamos a seguir desglosando el avance del plan de los nazis para imponer su imperio, su Reich alemán, germánico en toda Europa o en la parte de Europa que alguna vez estuvo vinculada con la cultura alemana. Justamente debemos hablar de eso, de los planes de arianización, como le llamaron, del espacio vital, otro concepto acuñado por ellos en el este de Europa, ¿no?
Así es. Como vimos ya en varios capítulos anteriores, la idea del espacio vital es central para entender el totalitarismo nazi, porque por un lado estaba la idea de la pureza racial y por el otro lado la del espacio vital. Es decir, esa raza aria pura tenía que tener un espacio geográfico suficiente para poder desarrollarse y llegar a su completa vitalidad. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial Alemania pierde territorios, pero bueno, la idea del espacio vital era mucho más amplia que la recuperación de esos espacios perdidos en la guerra. Es decir, estamos hablando de gran parte de lo que era la Unión Soviética, sobre todo la Rusia Europea, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos. Es decir, territorios que en ningún momento ni fueron parte del Imperio Alemán o del Imperio Austrohúngaro. Esto significaba, por un lado, que la Operación Barbarroja, que comienza en junio de 1941, tenía un objetivo militar, claro, que era derrotar al ejército soviético, pero también había un objetivo ideológico, que era el que implementaban las SS. Entonces, ya cuando comienza la invasión a la Unión Soviética, se comienza a desplegar un plan que se conocía como Plan General del Este. Y este significaba el exterminio de los judíos en la Unión Soviética, el exterminio de los gitanos, el exterminio de todas las personas con discapacidad o problemas psiquiátricos que fueran encontrando, la expulsión de millones de personas de ese territorio, el exterminio de por lo menos 30 millones de personas eslavas y una cantidad todavía no determinada, porque ellos iban avanzando e iban implementando estas políticas sobre la marcha, una cantidad que estimaban que podían ser retenidos en forma de esclavos para los trabajos manuales más duros. Entonces, como comienza toda esta invasión, la idea es ir poblando a medida que avanzaban. Siempre hay que tener en cuenta en que cuando comienza esta invasión a la Unión Soviética, tenían un gran optimismo sobre cómo iba a ser y la velocidad con que iban a poder conquistar estos territorios en el este. Lo cierto es que va a ser una guerra muy difícil para los alemanes, ya lo hemos mencionado, pero 8 de cada 10 soldados alemanes, 8 soldados alemanes mueren en el frente oriental. Es decir, que el grueso de la guerra alemana va a estar en la Unión Soviética con este objetivo del espacio vital. Y para esto, ¿quiénes eran primero los ideólogos de esta idea del espacio vital y de la arianización de los territorios del este? Uno va a ser Alfred Rosenberg, que era uno de los principales ideólogos del nazismo ya, mucho antes de que formara el partido nazi. Ya él viene de la sociedad de Thule, de la cual ya hemos conversado hace tiempo. Otro era Heinrich Himmler, el líder de las SS, y en especial quiero mencionar a alguien que estaba a cargo de lo que se llamaba la Oficina para la Raza y el Reasentamiento, que era Richard Bartel Darré. Darré nació en Buenos Aires, pero muy pequeño se fue a vivir a Alemania y allá hizo su carrera universitaria, sus estudios secundarios, y se recibió de agrónomo, y en 1933 va a ser ministro de Agricultura y luego también va a ser el encargado de esta oficina. Y es una figura clave porque justamente una de las principales ideas del espacio vital es que los arios tenían que vivir en aldeas agrícolas, porque las ciudades eran impuras, porque las ciudades perjudicaban el desarrollo físico, y que entonces los arios tenían que vivir en grandes comunidades agrícolas, que el trabajo pesado lo iban a hacer estos esclavos de raíces eslavas, ¿no? Estos tres personajes no necesariamente se llevaban bien entre sí, de hecho había una gran competencia entre Rosenberg y Himmler, a ver quién era más criminal de los dos, ¿no? Y quién era más antisemita, pero una de las principales ideas que van a comenzar a implementar es la de llevar colonos. Recordemos que ya había comenzado esta idea de la colonización en Polonia, en lo que se llamaba el Wartegau, es decir, esos territorios que eran polacos y fueron anexados al Reich alemán. Y ahí se llevó adelante una política de purificación racial, de arenización y de colonización agrícola. Bueno, ese fue un primer laboratorio experimental sobre qué se iba a hacer luego en la Unión Soviética. Y muchos de esos colonos agrícolas van a ser llevados a Ucrania, a Bielorrusia, para establecerse. El tema es que era muy difícil de defender estas colonias, que había pocas, muy pocas, fueron muy pocos los colonos que llegaron a ir, pero era muy difícil porque, digamos, el objetivo central de la guerra aún no se había cumplido, que era el de derrotar a la Unión Soviética, pero también se involucró a otras naciones en este proyecto. Y para esto, como la idea que se había desarrollado, los nazis tenían como una serie de ideas bastante generales, ¿no? Una era la idea de la Volksgemeinschaft, es decir, la comunidad que trascendía el Reich alemán, la comunidad alemana que trascendía el Reich alemán, es decir, que la Volksgemeinschaft incluía a los alemanes fuera del Reich, pero para expandir esta idea del imperio germánico, también desarrollar la idea de la Blutsgemeinschaft, es decir, la comunidad de sangre. Y acá incluía a los nórdicos, a los daneses, los holandeses, los belgas, para que también formaran parte del esfuerzo bélico. En la Unión Soviética llegaron a combatir del lado alemán 30.000 soldados holandeses, 10.000 soldados flamencos de Bélgica y 5.000 soldados noruegos, todos ellos bajo la órbita de la SS, no del ejército alemán. Es decir, que se formaron SS de estas distintas nacionalidades. Y también se empezaron a llevar colonos de estas naciones, es decir, fueron colonos noruegos, holandeses, llegaron a ir 5.000 colonos holandeses, y de hecho se formó una compañía holandesa del este, que repartía tierras para trabajo agrícola, pero que obviamente estaba en una situación bastante frágil, justamente por la guerra. Y la idea de Darré, sobre todo, era que los noruegos, siempre había una idea de que los noruegos eran incluso racialmente superiores a los alemanes por su grado de pureza, y que los noruegos tenían que ser aquellos que en el futuro, una vez que se consolidara el espacio vital, fueran los que habitaran en las zonas fronterizas, sobre todo en los montes Urales. Porque la idea del Plan General del Este era crear un gran muro en los montes Urales, un gran muro, arrojar del otro lado a las hordas asiáticas, así los llamaban, es decir, eslavos, tátaros, mongoles, los arrojaban del otro lado del muro, y que entonces los pobladores que tenían que vivir en torno a ese muro tenían que ser los más aguerridos. Y ellos consideraban que eran los noruegos por su espíritu vikingo. Bueno, habían pasado 1000 años, ¿no?, de los vikingos, pero como para tener una idea del grado de alienación mental que tenía esta gente, que que creía eso. Y por otro lado, también se le daba un papel muy importante en esta colonización futura a los oficiales de la CSS. De hecho, había una política para que ellos tuvieran muchos hijos y a los oficiales de la CSS quería que ellos y sus familias también se asentaran en estos territorios para poder arianizarlos. ¿Qué pasaba con la población eslava? Bueno, una parte muy importante de eslavos fueron enviados a trabajar a la propia Alemania, al Reich alemán, en situación infrahumana, y estos deportados luego van a volver a la Unión Soviética una vez que termine la guerra y ya le dedicaremos un capítulo a este hecho, pero eran considerados como aceptables, ¿no? Racialmente como que no eran tan, tan impuros como otros, ¿no? Y también, digamos, esto hay que tener en cuenta, había muchos eslavos, no eran pocos, que combatieron al servicio de la Alemania nazi, sobre todo en Ucrania, y una pequeña fracción del antiguo ejército blanco que estaba en el exilio y vivía en Alemania, también participaron en esto. Con lo cual, había eslavos que eran tolerables en la escala racial del nazismo y otros que eran absolutamente intolerables y se los expulsaba o la idea era directamente la del exterminio.
Ese era el plan que tenían pensado y que, como decías tú, tampoco les fue muy sencillo implementarlo a pesar de que tenían los colonos porque no podían dedicarles la protección en la retaguardia, ¿no?
Exactamente, por eso tampoco había mucha gente dispuesta a movilizarse hacia estos territorios. Por otro lado, digamos, básicamente los que iban eran aventureros, no iban familias enteras. Hubo una sola experiencia en Ucrania que estuvo monitoreada directamente por Himmler, pero que fue un fracaso. Y la idea era llevar millones de personas, y estamos hablando de 5.000 colonos holandeses, algunos del Bartegau, algunos noruegos, es decir, que no tuvo el eco que ellos esperaban. La idea es que, digamos, Himmler en algún momento habló de que el imperio germánico en ese momento eran 120 millones y que tenían que llegar a una cifra de 500 millones de habitantes en un futuro más o menos próximo. Es decir, que ellos esperaban que hubiera una tasa de natalidad muy alta e incluso en los planes, cuando uno ve que se establecen las jerarquías raciales, porque en esto participaron médicos, antropólogos, biólogos, no es que fueron solamente oficiales de carácter político. Acá las academias de ciencias estuvieron muy involucradas en todo este fenómeno y lo más triste es que aquellos científicos que estuvieron involucrados nunca tuvieron ningún tipo de sanción. Vivieron hasta los años 60, 70, trabajando en sus profesiones. Pero lo que se veía es que justamente por descarte había una cantidad de población que iba a ser exterminada.
De lo que hablabas del tema de que se incentivaba a los SS a tener muchos hijos, en algún sitio he leído justamente vinculado a un personaje bastante conocido, una de las cantantes del grupo sueco ABBA, que es hija de uno de esos experimentos, es decir, de una madre noruega inseminada, por decirlo de alguna manera, con un oficial SS, sin que hayan formado claro, familia. Sí.
Claro, porque justamente buscaban que se casaran con mujeres noruegas o suecas, porque tenían un grado de pureza, teóricamente, ¿no?, más alto que el de los alemanes, y eso mejoraba aún la raza. No sabía de ese caso, pero es muy interesante.
Sí. Es un caso que hace unos años trascendió que ella contó esa historia. Nada, seguiremos recorriendo estas fases, estas edades del totalitarismo que asoló Europa en el siglo XX especialmente, y centrados en esta época en donde ya todas las cartas están sobre la mesa, ¿no? Ya se ha producido esta invasión hacia el este y todos los planes han quedado al descubierto y algunos incluso van a ser implementados con mayor fuerza, como el tema de la llamada solución final para los judíos. Seguramente aportaremos eso dentro de poco. Muchas gracias, Ricardo, por esta entrega y por todas las que hemos hecho y por las que nos quedan por recorrer.
Muchísimas gracias.